A veces la diferencia entre la vida y la muerte está en que tu ángel de la guarda se encuentre justo a tu lado. El ángel del pequeño Luis se llama Estela y es la enfermera que le salvó la vida hace unos días cuando empezó a convulsionar sin que nadie de su entorno supiera qué hacer. Hoy tenemos la suerte de tener a este ángel con nosotros porque ella es la protagonista de la nueva historia que nos trae aquí, en la tarde de COPE, Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues seguro que cuando Estela salió a cenar hace 15 días con su familia, no imaginaba cómo podía acabar la noche, porque ella se fue a cenar como cualquier otro día, cualquiera de nosotros, y parecía pues un sábado normal, te vas de ocio, te vas a cenar en un restaurante, en un centro comercial, en Madrid, y de repente escuchas que el barullo de voces era cada vez mayor. Y por encima de ese barullo se escuchan los gritos de alguien pidiendo ayuda médica. Y como los gritos venían de cerca, y Estela ni se lo pensó, se levantó rápidamente, se acercó a ayudar y se encuentra con Luis, con un bebé, con sus padres, totalmente desesperados.
Madre mía, qué nervios, qué angustia. Estela Cid, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estela, tú eres enfermera, trabajas en el Hospital de Toledo, pero creo que una situación como la que viviste el pasado 21 de septiembre no la habías vivido antes. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué te encontraste, Estela?
Pues nada, me encontré pues una situación un poco inesperada, la verdad. Estaba, como bien habéis dicho, pues pasando un día de ocio con mi familia y nada, de repente terminamos de cenar y escuché cerquita de nosotros pues gritos, por decirlo así, porque eran así, de ayuda, pidiendo ayuda, ayuda médica, y eran pues eso, unos papás que pedían ayuda.
Imagino que toda la, los conocimientos que tiene uno, toda la información, toda la formación, no te hace reaccionar mejor. En un momento así, uno yo creo que no calcula cómo puede mantener la calma y actuar con la precisión que necesita un bebé como Luis. ¿Qué es lo que haces en ese momento?
Pues la verdad es que no lo piensas. Yo escuché esa llamada y me levanté y lo primero que fui pues acercarme al lugar. Así que me esperaba que podría ser quizás algún adulto y lo primero que miré alrededor de la gente pues fue al suelo, porque en estas situaciones pues o te encuentras a alguien en el suelo, pero no, en el suelo no encontré a nadie y al levantar mi mirada lo que encontré fue pues a un bebé encima de una mesa. Y nada, pues ahí fui lo primero pues a mantener un poco la calma, pregunté por la situación, qué había pasado y bueno, pues me puse manos a la obra, por decirlo así.
Te encontraste al chiquitín, al bebé, a Luis convulsionando, ¿no, Estela? Bueno, creo que sus padres estaban, como contábamos, desesperados, con una angustia tremenda. No podían ni ver lo que estaba ocurriendo de puro dolor. Pero la información que te dieron fue importante para que tú pudieses ayudar. Te contaron que días antes el niño había estado enfermo y que había tenido fiebre alta. Y para ti esta información fue fundamental.
Pues sí, porque la verdad es que yo cuando lo encontré en la mesita, pues el niño estaba pues un poco pues casi inconsciente, no llegó a perder el conocimiento del todo, pero bueno, estaba en una situación un poco pues angustiada, igual que los padres. Yo pregunté, porque claro, no, en estas situaciones tienes que preguntar. Yo sí que le vi un poquito con mal color, entonces pregunté primero si se había atragantado, qué había pasado, se había caído, y los papás, claro, al principio no me contestaban, solamente necesitamos ayuda, no me sabían decir. Y ya bueno, lo valoré y les pregunté, venga, tranquilizaros, ¿qué ha pasado? Y me dijeron que bueno, que sí que el niño había tenido fiebre, y que momentos antes de ellos llamar, sí que el niño le notaron con no, pues que con pues tiritando, bueno, que esos tiritones seguramente que serían los movimientos que hacen ante una convulsión. Y bueno, en ese momento ya les dije, bueno, pues que se tranquilizasen, que íbamos a controlar la situación, que probablemente si me decían que había tenido fiebre, podría ser una crisis, una convulsión febril, y que bueno, que había que tranquilizarse, que seguro que todo iba a ir bien. Y los papás se separaron, se fueron hacia atrás, yo no los volví a ver, allí sí que estaba gente alrededor y lo dejaron pues nada, pues en mis manos para que yo hiciese lo que creía que tenía que hacer.
¿Y qué es lo que hay que hacer en esos casos?
Pues mantener la calma, que es verdad que es un poco difícil, pero bueno, yo no sé de qué manera lo hice. Luego ya sí que después de todo sí que ya dije, me vino a la cabeza ya pues eso, otras cosas que dices, no sé cómo he sido capaz, pero sí. Lo que decíais antes, yo creo que en ese momento te sale la fuerza, no sé de dónde la sacas. Yo no pensaba que iba, porque soy un poco pues sensible, la verdad, y no pensaba que iba a mantener la calma como la mantuve. Pero bueno, en ese momento, pues nada, lo valoré, lo puse como pensé que era eso, pues una convulsión febril, lo puse de ladito para que estuviese en una posición cómoda, que es lo que hay que hacer ante estos casos, sobre todo porque normalmente estas crisis, si son controladas y está, pues son inofensivas, suelen pasar, a muchos niños les puede pasar. Entonces, nada, lo puse en una manera, le puse en una posición lateral, con una almohadita debajo de la cabeza, con una sudadera que teníamos para evitar que se hiciese daño. Y bueno, simplemente pues valorarlo, estimularlo, vigilar mucho la vía aérea, porque claro, cuando pasan la convulsión, luego tienen como una hipotonía, es que como que su musculatura se relaja, tiene tendencia al sueño, entonces había que vigilar sobre todo eso, pues la vía aérea y estar un poco pendiente de todo eso.
Bueno, no quiero ponerme en el lugar de esos padres. Qué mal rato, qué angustia. Menos mal que estabas ahí, Estela, y pudiste actuar. ¿Todo esto cuánto duró hasta que visteis que ya el niño estaba mucho mejor?
Pues en el momento que yo me acerqué a él, lo primero que le dije al personal de seguridad que avisasen al 112, inmediatamente yo ya me puse pues con el niño a valorarlo, a estimularlo, a intentar que reaccionase. Estuvo como 3, 4 minutos hasta que estuvo un poquito más despierto cuando rompió a llorar, que ya los papás pues ahí como que se relajaron porque hasta entonces el niño no hacía ningún estímulo, no respondía ni verbalmente, ni al dolor, ni nada. Y a partir de ahí pues llegó la UVI móvil, tardó pues casi 15 minutos.
¿Y los padres qué te dijeron después de estabilizarle?
Pues nada, la verdad es que cuando les dije que, cuando escucharon que lloró, la verdad es que, bueno, pues parece que, porque al principio estaban pues como en shock, no sabían ni lo que hacer y bueno, pues rompieron, como es normal, pues a llorar porque lo
Claro, la
escucharon y bueno,
tensión.
sí. Y bueno, pues por una parte creo que sintieron alegría de, aunque no sabían muy bien, porque claro, yo creí que podría ser eso, pero bueno, había que llevarlo a un centro sanitario que lo valorasen. Creo que en ese momento ya se quedaron más tranquilos y que se acercaron a él. Y a partir de ahí, pues bueno, cuando ya vino la UVI móvil se lo llevaron, el niño ya estaba completamente consciente, ya tenía mejor color, se lo llevaron en brazos y bueno, pues bien.
¿Has vuelto a hablar con ellos? ¿El chiquitín está bien, Estela?
Sí, hablé al día siguiente porque cogí el teléfono del papá y lo escribí, lo llamé y me dijeron que bien, que efectivamente había sido una crisis febril y que el pequeñito estaba bien. Pasó la noche en observación en el hospital y por la mañana ya estaba en casa.
Bueno, los padres que jamás se van a olvidar, sin duda, de ti, Estela,
Eso
de...
me decían.
Totalmente,
Vamos, te van
imagínate.
a tener siempre tan presente. Les has ayudado probablemente en el momento más difícil de sus vidas. Bueno, pues
Pues
hasta
sí.
aquí la primera parte de tu historia, Estela. Es posible además que estos días te hayas acordado mucho de otro pequeño, en este caso de tu familia, que falleció hace algún tiempo por una parada cardiorrespiratoria. Era Dani, tenía solamente 14 años. Y debido a este triste capítulo de tu familia, tu tío Carlos, el padre de Dani, creó la asociación Amidán, desde donde cada año formáis en primeros auxilios a diferentes colectivos de Toledo. Carlos también está hoy con nosotros. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos, qué importante tener formación para saber cómo actuar ante una emergencia.
Bueno, pues a ver, es difícil, es difícil. Es difícil, bueno, yo también soy celador de hospital y entonces pues no es lo mismo que tenerlo, como decía Estela, intrahospitalario o extrahospitalario. Si a todo esto le sumas que es de tu familia, pues muy mal, ¿no? Intenta reaccionar y tal, pero bueno, pues difícil, difícil.
Hombre, uno nunca está preparado, pero si ha asistido a una formación, luego las fuerzas salen. Fíjate lo que nos ha contado hace unos minutos Estela, que nos ha contado que ya no sabe de dónde sacó las fuerzas, pues probablemente de toda su formación, que es lo que estáis trabajando ahora vosotros, ¿no, Carlos? Una formación que a la hora de la verdad te da unos recursos que tú pensabas que no tenías.
Por eso se hizo esta asociación. Esa asociación de Amidán, porque yo tenía que revertir el dolor de mi dolor, mi ira, mi rabia, mi todo, ¿no? Entonces dije que la muerte de Dani tenía que servir para algo, que tristemente no podía pasar así que un niño de 14 años de un día para otro fallezca y no sirva para nada, con lo cual pues creé esta asociación y era pues para estos casos sobre todo, para enseñar a la gente pues a hacer los cursos de RCP, que sepan actuar, que en el caso de Dani no funcionó, porque no podía funcionar porque bueno, fue una licitación de aborto y no se podía haber hecho nada, pero que en la mayoría de los casos sí funciona. Estamos encaminados sobre todo a los escolares, que sepan reaccionar en el, pues si hay alguna parada en deporte, en el colegio, porque la gente normal pues no sabe cómo actuar. Entonces, gracias al Colegio de Enfermería de Toledo, que nos apoya, al Toledo Educa también del Ayuntamiento, pues están subvencionando estos cursos y estamos yendo pues por casi todos los colegios de Toledo y bueno, cualquier tipo de asociaciones, de mujeres, de jubilados, a cualquier sitio vamos para enseñar las técnicas estas.
La asociación AMIDAN, que significa Amigos de Dani, Carlos.
Correcto, Pilar, correcto. Ya te digo que no sabía cómo encaminarlo y bueno, luego pues me he juntado con una serie de gente fenomenal. Todos somos altruistas, por supuesto. Lleva unos costes, claro, evidentemente, porque tenemos que comprar muñecos de reanimación, desfibriladores de enseñanza, y nos tenemos que desplazar. Y claro, bueno, pues ya vamos, tengo, no digo colaboradores, digo amigos, porque gracias a trabajar en el hospital, pues bueno, pues hay mucha enfermería dispuesta a gastar su tiempo, gastar entre comillas, en hacer el bien, y siempre con una sonrisa enseñando. Es muy gratificante enseñar a niños, porque al principio, bueno, pues como que les ponemos unas diapositivas y bueno, ya siempre piensan, va, el rollo de siempre, ¿no?, unas diapositivas y tal, pero luego cuando hacemos personalizado el masaje cardíaco, la vía aérea y luego pues verlo en las caras, pues es maravilloso. Dentro de la pena, bueno, pues por lo menos que sirva un poquito de consuelo.
Hombre, merecerá la pena siempre, en cualquier caso, pero imagínate, cualquier vida que se pueda salvar con todo esto.
Fíjate, ese legado pues, de Dani, que habrá dejado
claro,
Dani.
Es el legado
tan importante.
Y la manera, por lo menos, ganar unos minutos para llamar al 112 y que llegue a, la ayuda necesaria, pero eso es esencial.
Claro, efectivamente. Por eso yo estoy un poco enfadado con la sociedad, porque esto se tenía que dar en los colegios, creo, ¿no? Porque nuestro taller dura una hora, hora y media. Pues una hora y media en un curso escolar yo creo que no significa mucho, o sea que se podría dar, y les enseñamos pues eso, lo primero a mantener la calma, como decía Estela, hacer el cordón de seguridad, llamar sobre todo lo primero al 112, y luego ya pues reaccionar, no ponerte a grabar con los móviles, no echarte al suelo, mirar qué pasa, valorar y hacerlo, y eso sí, si nos fuésemos reciclando todos.
Como dices, Carlos, es que debería ser obligatorio en los colegios. Desgraciadamente no lo es, pero bueno, afortunadamente hay asociaciones como la tuya, que fundaste en memoria de tu hijo Dani, AMIDAN, y que está haciendo esta labor tan estupenda que también queríamos destacar hoy en la tarde. Carlos, muchísimas gracias por atendernos, que sigáis con estos cursos y que vaya todo lo mejor posible. Gracias, Carlos.
Gracias a vosotros por esta difusión. Y nada, bueno, pues hacer un llamamiento, si me permitís, a que
sí,
la
sí.
gente se haga socio de AMIDAN. Son 12 euros al año, un único pago, un euro por mes, y bueno, es por hacer amigos de Dani. No, no son socios, son amigos de Dani.
Qué buena iniciativa, Carlos, enhorabuena.
Muchísimas gracias, Javi. Y gracias, Pilar, a vosotros por...
Gracias a ti, Carlos.
Venga, un abrazo, gracias.
Estela, ¿sigues ahí?
Aquí sigo, sí.
Estabas escuchando a Carlos.
Lo he escuchado, sí.
Bueno, qué gran labor hace también, ¿no? Y qué necesario lo que hace. Como decía, pues es que debería ser obligatorio. Cuesta tampoco hora y media. Decía, hora y media de curso, una vez al año, y puede ser tan importante, puede ayudar a tantísima gente, que deberíamos tener todos más conciencia de ello y que fuese obligatorio en los colegios y en diferentes asociaciones, e incluso en los trabajos también, tener todos esa formación, ¿no?
Sí, porque nunca sabes dónde puede pasar. Y bueno, pues en el momento que pase, es como decía, con una simple maniobra que tú puedas hacer, simplemente con dar masaje cardíaco, con eso pues puedes ayudar mucho a esa persona.
Como te ocurrió a ti cenando en un restaurante con un matrimonio y su bebé, a quien ayudaste a salir de una crisis tan impactante como visualmente y real, vamos, como la que viviste. Así que tú eres una buena muestra de lo válida que es esa preparación, Estela.
Pues sí, así es, a ver si, bueno, pues se consigue que haya un poco más de cursos sobre este tema y, bueno, que todos estemos más concienciados.
Estela, gracias por acompañarnos hoy, por contarnos tu historia también.
Muchísimas gracias a vosotros, también por dar voz a mi Dan.
Bueno, pues dos ejemplos, ¿no?, de que hay que tener unos conocimientos básicos que pueden ser tan importantes en la vida, que pueden ayudar a tantísimas personas en situaciones de emergencia como estas. Y Carlos, que se emocionaba, lógicamente, al recordar a su hijo, cómo no.
Totalmente. Bueno, pues que sirva ese ejemplo para estar preparados, para aceptar ese tipo de formación y para hacernos a todos conscientes de que a lo mejor hay que potenciarla en los colegios, que no vendría, además.
Se debería potenciar. Javi Nieves, gracias por estar también a ti una tarde más con nosotros.
Gracias, Pilar. Hasta el próximo día.